Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Saludos de Gema Díaz, buenas tardes, 17 de marzo del 2023, El Espejo de COPE, la diócesis de Plasencia. Saben que mañana sábado, día 18, en la Catedral y el domingo en la de Coria, se va a representar la primera ópera oratoria escrita en la historia a cargo de Emilio Cavalieri. Esta representación, Di Anima et di Corpo, se celebrará a partir de las 20 horas y en ello, bueno, pues hay distintos personajes que narran el juicio final y las grandes preguntas que se hace el ser humano. Esta tarde, con motivo del día del seminario, a las 19 horas y en San Nicolás y presidida por el obispo don Ernesto, tendrá lugar vigilia de oración. En ella estarán presentes nuestros seminaristas y todo aquel que quiera acercarse a esta vigilia. Este domingo 19 de marzo, a partir de las 17 horas, se cumplirá la tradición y se bajará de su ermita a la patrona de Cuacos de Yuste, a la Virgen de la Soledad, trasladándola en procesión a la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción. Y con motivo del año jubilar mariano de la diócesis de Plasencia, en la conmemoración de los 300 años de apertura del santuario de la Santísima Virgen del Puerto de Plasencia, tendrá lugar una serie de conferencias a lo largo del año. Hoy, viernes 17 de marzo, en el Salón de Bóvedas del Seminario Mayor de Plasencia tendrá lugar a las 20 horas una conferencia con el título Las etapas del camino de la fe de María de Nazaret, el relato lucano de la infancia de Jesús. El ponente será don Ricardo Lázaro Barceló, profesor de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Levántate y ponte en camino, es el lema del día del seminario este año. Y es que Dios sigue llamando a muchos jóvenes. Jóvenes con historias llenas de vida, donde es fácil reconocer la huella de Dios. José Albarrán es natural de Monroy, tiene 18 años y está estudiando el propedéutico para los estudios eclesiásticos en el Teologado de Ávila, en Salamanca. Y hoy, no puede ser de otra manera, está con nosotros en El Espejo. Buenas tardes, José.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal tú? ¿Qué tal estás?
Muy bien, aquí feliz de la invitación.
Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues desde luego no podía ser otra persona la que estuviera en el programa precisamente en este fin de semana en el que se celebra el día del seminario. Para conocerte un poquito mejor, José, ¿cómo escuchaste y cuándo la llamada del Señor?
La llamada del Señor la escuché en bachillerato. Yo tenía decidido en mi vida, en cuarto de la ESO di un cambio completo a mi vida y decidí que lo que yo quería o lo que me hacía feliz era ayudar a los demás. Entré en un bachillerato científico y justamente ahí conocí a una persona que fue una persona clave en mi vocación, que fue mi párroco. Mi párroco me ayudó a discernir un poco qué era lo que Dios quería en mi vida y me di cuenta que lo que verdaderamente me hacía feliz era estar más ligado a Dios y menos a mis intereses personales. Me resistí al principio de la llamada como cualquier persona.
Como un niño de cuarto de la ESO.
Claro. La gran mayoría de las vocaciones, de las llamadas que Dios te hacen cambiar completamente tu vida. Uh-huh. Y entonces yo, como era normal, me resistí todo lo que pude, pero al final acabé cediendo. Hablé con el obispo del momento y acabé formando parte del Seminario Menor en Familia.
Sí, yo te recuerdo precisamente del Seminario Menor en Familia, sí.
Allí conocí a algunos que han sido para mí amigos, hermanos y que hoy en día lo siguen siendo. Uh-huh. Y que fueron muy importantes para ayudarme a reforzar la vocación.
Oye, José, ¿qué te dice a ti el lema de este año? Levántate y ponte en camino.
Bueno, pues yo al leerlo vi una clara llamada a buscar la vocación de cada uno, a discernirla junto al Señor y a caminar y buscar al Señor en nuestra vida, con esperanza y con valentía.
Has hablado antes de tu párroco, que fue importante para ti, de las personas que has ido encontrando en el seminario menor en familia y que, bueno, pues te siguen ayudando. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quién fue ese párroco y quiénes son las personas que ahora siguen pendiente de ti?
Bueno, mi párroco Alfonso, desde luego un hombre, un sacerdote maravilloso que me ayudó a descubrir lo que en verdad me hacía feliz y eso es algo que es impagable para mí en mi vida. Y compañeros del seminario, como pueden ser Pablo y David, que está en Plasencia, y Pablo Derbás, pues que han sido para mí durante el proceso como hermanos y me han ayudado a ver pues que uno no está solo, sino que esta inquietud también la tiene más gente.
Claro, y más chicos como tú, al fin y al cabo pueden tener un par de años menos, ¿no? Pero sois, chicos muy jóvenes, en la que Dios, está poniendo esa huella y está, afianzando esa huella cada vez más en vosotros. José, un joven como tú, con 18 años, ¿qué está dispuesto a cambiar en su vida para ser sacerdote?
Hombre, estoy dispuesto a cambiarlo todo lo que me aparte de él. Sí es cierto que en el seminario hemos tenido mucha ayuda en estas cosas, porque tenemos un completo camino de discernimiento, desde el principio hasta el final. Incluso cuando uno sale de sacerdote tiene que seguir discerniendo cosas. Entonces todas aquellas cosas que son unos puntos flacos que te hacen perderte o evadirte del camino, esas cosas son cosas que hay que tener con mucho cuidado y que hay que intentar un poco controlar, como puede ser algunos apegos a personas que has querido mucho y que por cuestiones de lejanía a lo mejor ahora no puedes estar tanto con ellas, pero sabiendo bien que este tiempo que vas a estar más separado lo vas a enfocar más en afianzar en esa vocación.
Oye, ¿y qué está suponiendo tu experiencia en el teologado? Sin duda, además de tus estudios, ¿no? Pues esa transformación también, ¿no? Y el ir descubriendo más profundamente a Jesús.
Fue un cambio tremendo de tener un encuentro de un fin de semana cada mes a vivir en una comunidad con mis compañeros y con los formadores. Desde luego ha habido cambios muy significativos. Es una ayuda muy profunda porque te ayuda a tomarte en serio los cambios que tienes que hacer, porque son necesarios para la purificación del mensaje que Dios te manda, de qué es lo que quiere que hagas exactamente. Y te ayuda, aparte de ir conociendo esos puntos flacos, no solo también la formación en la universidad por las mañanas, sino también a las formaciones que recibimos aquí en casa, pues hay una carga lectiva importante, pero que es una carga lectiva que va enfocada todo a lo mismo, que es conocer más a Dios, poder amarlo más y poder servirle mejor.
¿Qué sacerdote o qué tipo de sacerdote quieres ser?
Yo al principio recuerdo que cuando acepté ya mi vocación, uno de mis referentes era San Felipe Neri, que es patrón de los humoristas y de los comediantes. Una de las cosas que más me llamó la atención de este hombre era su humildad y su alegría. Y a mí me gustaría ser pues, un sacerdote amable, alegre, un amigo, alguien cercano con el que uno pueda tener una conversación y hablar con confianza.
¿Y entre cuántos sois ahora en el teologado? ¿Cuántos compañeros estáis, José?
Estamos 15 de diferentes diócesis.
¿Y a ti ese sacerdote que te gustaría ser el día de mañana, tú ves algún compañero en el que veas, fíjate, yo ahí veo esas características en esta persona que a mí me gustaría ser el día de mañana y en esta persona veo esas características? ¿Ves a alguien así dentro de esos compañeros?
Por supuesto. Cada uno es diferente y tiene más, a lo mejor es más alegre o es más piadoso o es más humilde, pero a fin de cuentas siempre encuentra ciertas personas que su forma de ser te guía más, sobre todo si están en cursos superiores, a seguir el ejemplo un poco de esa persona.
Oye, tenemos un obispo, don Ernesto, que dentro de sus prioridades, ¿no?, pues están los sacerdotes y los jóvenes. Tú ocupas de momento una parte, que eres la de joven, ¿no? Estás en camino de la otra parte. Los jóvenes como presente y futuro de la Iglesia, ¿qué piensas de esto?
Me parece algo maravilloso, desde luego, porque un obispo más cercano con los jóvenes y que se preocupe mucho en la labor que debe realizar, pues puede dar otra imagen a la que tenemos hoy en día de algunos sectores de la Iglesia, sobre todo entre los más jóvenes. Una imagen más cercana y que busca soluciones a algunos problemas actuales.
Me alegra mucho haber estado contigo hoy en El Espejo, sin duda, para celebrar el Día del Seminario este 2023. Hoy tenéis una vigilia de oración. Será esta tarde en San Nicolás, en Plasencia, en la que imagino invitas a todo el mundo que quiera acercarse. Ya os he visto por ahí en un vídeo en la que invitáis a toda la gente, ¿no?, a rezar hoy precisamente por los seminaristas y por las vocaciones, ¿no?
Sí, por supuesto, necesitamos la oración de toda la diócesis.
Bueno, pues precisamente esa oración será esta tarde en San Nicolás y desde aquí queremos rezar por vosotros y queremos también desearos un feliz día del seminario, José, a ti, a todos esos compañeros y a todos esos chicos también que están en el seminario menor y a todos los que os acompañan en este camino. Muchísimas gracias y feliz día del seminario.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias, José.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Contigo por la vida siempre es el lema con el que se celebra este año la Jornada por la Vida. Será el sábado 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor. La Conferencia Episcopal reflexiona sobre el mensaje de los obispos en los que se invitan a acompañar la vida humana, la vida que cada persona en todas las fases de su existencia, desde su concepción hasta su muerte natural, aumentando los cuidados cuando la vida es más vulnerable. La diócesis de Plasencia tiene programada la 25 semana de la familia y la vida, precisamente desde la próxima, desde el 20 al 25 de marzo. Un momento muy especial para recordar siempre la labor que realiza la Iglesia de anunciar el Evangelio que dice y que habla de la familia y de la vida. Pastoral Familiar y el Centro de Orientación Familiar conjuntamente han organizado una serie de actividades con las que se anima a participar y poner en valor siempre lo maravilloso que es la vida y siempre que hay que defenderla. Esta mañana en el programa con nosotros Soraya Salgado y Salvador Ramajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenidos a ambos al programa. Y es que, bueno, pues siempre es maravilloso hablar de la vida y, bueno, comenzamos una semana en la que, bueno, pues se va a hablar mucho de ello y vamos a poder vivir y disfrutar de maravillosas actividades. Y es que antes de hablar de esas actividades, Salvador, la diócesis tiene diferentes servicios que pueden ayudar a personas que, digamos, entre comillas, puedan estar perdidos en un momento de su vida en relación a la familia y a la vida. ¿Podemos recordar algunos de esos servicios que tiene la diócesis?
Sí, en principio hago una afirmación, claro, y es que la familia siempre ha sido muy importante, lo es para la sociedad y la Iglesia también lo ha considerado siempre así. Entonces se cuida muchísimo, nuestra diócesis cuida mucho la atención y el cuidado de la familia en todas circunstancias, siempre, desde diferentes ámbitos y estructuras y fundamentalmente desde las parroquias, donde las familias son acogidas e integran a su vez las parroquias, ¿no? Pero tenemos desde hace unos años unos servicios que podríamos decir especializados. Además de la atención general, la evangelización que se realiza con respecto a la familia, pues hay unos servicios especializados de atención a la familia en todas sus circunstancias, ¿no? Sobre todo en situaciones problemáticas. A fin de cuentas se trata de un poco, como dice el Papa Francisco, no solamente de anunciar un mensaje, un ideal, el proyecto de Dios, de amor de Dios, sino también de atender, de cuidar, tal como hacía el Señor cuando caminaba por Israel, ¿no? Entonces, hay diferentes servicios. Hay uno que es el servicio a la vida, del que conmemoramos el 10º aniversario, uh-huh, precisamente en esta semana. Y hay otros servicios y todos integran ahora, desde junio del año 2021, el Centro de Orientación Familiar. Entonces, el servicio a la vida, pues intenta promover la vida y cuidar la vida en su fase inicial. Es una atención preferente a embarazadas, bien para evitar el aborto, bien para atender al bebé en todas las necesidades que pueda tener hasta un tiempo determinado. Y hay distintas actividades anejas a ese servicio, pero bueno, ese servicio está ahí implantado y es, claro, atiende al valor inconmensurable de lo que es la vida en su fase inicial, ¿no? Uh-huh. Otro servicio que tiene el COF desde hace 3 años es el Proyecto Raquel. El Proyecto Raquel es un proyecto que nace en diferentes diócesis de España para atender la situación de sufrimiento. Se habla del síndrome posaborto que acontece a la persona que ha participado en un aborto directamente, que puede ser normalmente la madre, pero también puede ser otra figura. Entonces se trata de realizar un recorrido de atención individualizada para acoger esa situación de dolor y atender también profesionalmente en caso de necesidad por dolencias de tipo psicológico, médico o sociales que se pueden haber producido, ¿no? Es un proceso de sanación y de curación. Hay otro servicio que es más general. Se puede decir que es la atención general a toda la problemática que se le puede acaecer al matrimonio y a la familia en sus diferentes ciclos, sus diferentes fases, en diferentes situaciones, tanto al matrimonio como a la familia, Y es un servicio integral de atención, no a la persona individual. Pues sí, ciertamente se recibe a la persona individualmente, pero se atiende a su contexto, a la unidad que integra, ¿no? El matrimonio o la familia o el ámbito más amplio que pueda acontecer, ¿no? Y se trata de atender pues cualquier problemática de forma integral, como decía, y de forma interdisciplinar, que pueden ser orientación de todo tipo, ayuda en cualquier necesidad, terapia psicológica, servicio jurídico, todo eso, una atención integral que se está ofreciendo desde el COF actualmente a todos los matrimonios y familias. También podía hablar de un servicio que con carácter inmediato se va a crear, que es un servicio de escucha, ya no tanto especializado, ya se puede decir que es una escucha empática, normal, que pueden desarrollar personas normales, voluntarios normales, uh-huh. Muchas personas que existen con capacidad, con empatía y con sensibilidad y con cierta preparación también para poder escuchar, un servicio de escucha que queremos implantar. Uh-huh. Y por último, pues sí que habría que decir quizá de la necesidad de la prevención. La prevención se atiende fundamentalmente con formación. La formación, ese ámbito importante, lo atiende también el Centro de Orientación Familiar.
Soraya, lo ha mencionado Salvador y ha mencionado ese ayuda a la vida. Es otro cumpleaños muy especial, el 10º aniversario. ¿Tú recuerdas cómo comenzó?
Perfectamente. Pues cuando Miguel y yo comenzamos en el Secretariado de Pastoral Familiar, realmente no sabíamos lo que eran los centros de orientación familiar. Y en los encuentros nacionales nos llamó mucho la atención, así es que nos pusimos manos a la obra. Por entonces estaba con nosotros colaborando Begoña Ruiz, que ya había participado en la creación del Servicio de Ayuda a la Vida del COF de la Diócesis de Valladolid. Y nos ayudó mucho. Estuvimos contactando con ellos, con Valladolid, y durante meses hacíamos llamadas, que no podíamos hacer videollamadas porque casi no se sabía lo que eran, y para ver cómo lo podíamos llevar todo esto a cabo, ¿no? Tras varios meses de preparación, de visitas, incluso allí al COF y de llamadas, pues pusimos en marcha el servicio nuestro. Comenzamos solo con un teléfono, que es el actual, seguimos teniendo el mismo, y atendíamos o bien en una cafetería, en un parque, en un despacho parroquial, realmente donde podíamos. Así es que cuando empezábamos a ver la problemática de las familias a las que estábamos acompañando, pues fue cuando nos pusimos en contacto con algunos profesionales que nos iban ayudando a solventar otros problemas familiares y demás que íbamos viendo, ¿no? Así es como se puede decir que llevamos pues 10 años ejerciendo esta tarea y vocación cristiana. En estos años hemos ido creciendo, las familias a las que hemos ido atendiendo han sido muchas, los bebés rescatados de aborto o no también se cuentan por cientos. Ya hemos dicho en más ocasiones que la red de voluntariado, tanto profesional como no, es muy amplia. Cada bebé del Servicio de Ayuda a la Vida tiene dos voluntarios que van mensualmente a su hogar a llevarle todo lo que necesita, más o menos hasta que cumplen los 2 años de edad, muchos de ellos. Pero además hay también un grupo de voluntarias que elaboran distintas cosas de manualidades que luego cambiamos por donativos o por productos infantiles en los mercadillos que vamos haciendo a lo largo del año. Y con esto y las recogidas que se hacen en los colegios y las parroquias, seguimos financiándonos a día de hoy de la solidaridad de todos, que es como comenzamos entonces.
Hablábamos de esta semana de la familia y la vida. Quienes acudan, Salvador, a este plantel de actividades que comienza concretamente este lunes 20, que están organizadas, ¿qué se van a encontrar?
Bueno, en primer lugar decir que la causa de la vida siempre merece atención y siempre merece programar diferentes actividades, ¿no? Entonces tratamos de poner de manifiesto la importancia que la Iglesia le da al cuidado de la vida, también de orar por la vida, de crear conciencia de la necesidad de defender la vida, de celebrar el gran don que hemos recibido de Dios, ¿no? Entonces, por una parte, celebramos el 10º aniversario del Servicio a la Vida. Uh-huh. Y con eso comenzamos el sábado 18. Uh-huh. En primer lugar, agradecer el don de la vida y estos 10 años de servicio, ¿no? Entonces, con una Eucaristía que presidirá nuestro obispo, don Ernesto.
Mañana, sábado 18.
El sábado 18, en la iglesia de San Nicolás. Uh-huh. A partir de ahí, pues ya continuamos con la celebración, con un acto conmemorativo en que tendremos presencia de voluntarios que han participado en este servicio desde su inicio y también con la presencia de algunas madres y algunos de los niños. Uh-huh. Que se han sido atendidos, ¿no? Y algunos vídeos que hemos preparado y tal. Un acto, pues, no muy extenso, pero muy significativo. significativo y muy rico, ¿no? Para terminar, pues confraternizamos en un ágape. Eso en primer lugar, invitamos pues a todos los que están civilizados por el tema de la vida pues a unirse a este acto que para nosotros tiene muchísima, muchísima importancia. Y luego continuamos, yo creo que el tema de formación al que yo me refería antes también es muy importante y hemos hecho un esfuerzo y agradecemos muchísimo la colaboración, la respuesta afirmativa de personas de un nivel muy significado a nivel nacional con respecto a la vida, en este caso con respecto a la fase inicial y también con respecto a la fase final, ¿no? Entonces tenemos programadas dos conferencias que se celebrarán en el Salón de Bóveda del Seminario los días 21 y 22 a las 8. La primera a cargo de María José Mansilla Arcos, que es fundadora y presidenta de la asociación Spey Mater, con el título de En busca de la dignidad perdida. Tiene muchísima experiencia, tiene muchísimas tablas, sabe muy bien comunicar y yo creo que nos sensibilizará de una forma extraordinaria por la defensa de la vida. Y luego el miércoles, día 22, una conferencia a cargo de un médico muy experto en el tema de los cuidados paliativos al final de la vida, que no es una atención estrictamente médica, de administración de algo, ¿no?, sino se trata de atención integral tanto al enfermo como a toda su familia y es alternativo, desde luego, a la eutanasia, que rechazamos de todo punto, ¿no? Y se trata de Ángel José Sastre Beceiro, un doctor especializado en y muy sensible al valor de la vida en etapa final. Luego hablaba antes de oración, pues sí, el jueves tendremos una vigilia de oración que presidirá el vicario general,
don Jacinto
Núñez, y esto tendrá lugar en la parroquia del Pilar de Plasencia a las 6:30 de la tarde. Y luego ya terminamos con el día y la jornada por la vida, que se celebra el día 25, la conclusión de la semana por la vida y la familia. Y tendremos actos públicos en la Plaza Mayor de Plasencia. Desde el principio de la mañana tendremos instalado un mercadillo solidario, que es una actividad habitual de financiación del servicio a la vida, con venta de manualidades que elaboran los voluntarios, el numeroso grupo y valioso grupo de voluntarios del servicio a la vida. Y tendremos mesas puestas para que todas las personas que quieran acudir, acompañarnos, mostrar su amor a la vida, pues expresen una razón por la vida, que a su vez luego colocaremos en un globo de helio que soltaremos todos en un momento que puede ser especialmente precioso y significativo, ¿no?
Yo la verdad es que veía este fin de semana las manifestaciones en Madrid, bueno, se me ponían los pelos de punta de ver a tanta gente manifestarse por la vida, ¿no? Aquí se organiza la tercera marcha por la vida, será ese sábado de que nos hablaba Salvador. Por la mañana habrá esa suelta de globos, esa lectura de manifiesto y bueno, pues esas actividades especiales por la mañana, pero por la tarde esa marcha especial en la que pedimos que nos acompañen en algo tan bonito, en la que muchas personas van a estar unidas por un mismo pensamiento, lo maravillosa que es la vida siempre y que siempre hay que defenderla. Soraya, ¿cómo se va a desarrollar esta actividad?
Pues mira, para nosotros es ya la tercera marcha por la vida. La primera, la idea partió de hace 3 años, en plena pandemia, desde el Secretariado de Pastoral Juvenil. Este año hemos querido que sea especial en Plasencia, aunque puede unirse para ello un grupo, aunque sea pequeñito, pues en cualquier otra localidad de la diócesis. Lo importante es dar visibilidad a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, y además lo que conlleva a lo largo de la misma, las alegrías, las penas, las enfermedades, las curaciones, en general lo bello de la vida. Aquí en Plasencia, la marcha está prevista para el sábado día 25, como ya habíais dicho, a las 4 de la tarde. Va a haber dos puntos de partida. Uno será a las 4 en la imagen de la Virgen del Parque de la Coronación y ahí caminaremos hasta el hospital, donde será la otra parada, a las 5 de la tarde en el hospital, en la que nos vamos a unir a las personas que han sido allí convocadas y que quieran subir a la ermita a la Eucaristía de Apertura del Año Santo Jubilar que nos ha otorgado este año a la diócesis, ¿no? Y que va a oficiar nuestro obispo don Ernesto. Los dorsales para la marcha pueden adquirirse por 2 euros en varios establecimientos de Plasencia. Uh-huh. Y también el día 25 en la Plaza Mayor, en el mercadillo que ya ha dicho Salva que tendremos allí en Ayuda a la Vida. Vamos a estar toda la mañana por allí. Y nos llevaremos algunos al comenzar la marcha en la coronación y también vamos a tener un puesto para ello en el hospital, el de las 5 de la tarde, puede ser un ratito antes, habrá gente allí también con dorsales.
Esos dorsales cuestan 2 euros, uh-huh. Un donativo que me imagino después ese dinero se invertirán en esos pañales, con esos fotitos para los bebés de ayuda a la vida, que si alguien lo quiere comprar ya puede hacerlo.
Claro que sí, pues claro, ellos que esperamos sí. A todos.
Hombre, por supuesto. Salvador, muchísimas gracias.
A ti.
Soraya, muchas gracias.
Muchas gracias.
Que sea una
gracias,
semana maravillosa. Y a ustedes también, despedirnos ya hasta la próxima semana porque no hay tiempo para más. Sean felices, disfruten del fin de semana. Saludos de Gema Díaz, adiós.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.